Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Haití se prepara para una reubicación masiva fuera de Puerto Príncipe de los sobrevivientes del terremoto de la semana pasada. Aproximadamente 400.000 personas serán transferidas a campos en las afueras de la ciudad. Los esfuerzos de ayuda ya abandonaron prácticamente la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros para centrarse en los sobrevivientes. La cifra estimada de muertos sigue siendo de más de 200.000 personas y la de heridos es mucho mayor. Hay además aproximadamente 2 millones de personas sin hogar. Los trabajadores de ayuda siguen denunciando la grave escasez de alimentos, asistencia y suministros médicos en medio de temores de que las condiciones extremas desencadenen brotes de enfermedades infecciosas. Se siguen realizando amputaciones a pacientes cuyas heridas no fueron tratadas a tiempo.
El martes, centenares de soldados estadounidenses llegaron a Puerto Príncipe, con lo que el total del contingente de ese país se ubicó en más de 11.000 efectivos. Ese mismo día, la ayuda tan desesperadamente necesaria comenzó a llegar a los habitantes del Liogan, el epicentro del terremoto de la semana pasada. Los sobrevivientes se apiñaron en torno a los infantes de marina que entregaban suministros desde un helicóptero. El sargento segundo, Cowsley Barthol, dijo:
Estamos tratando de ayudar a estas personas con los alimentos, agua y suministros médicos que necesitan. Todos se quejan de sus casas, de que ahora están viviendo en la calle. No tienen agua ni comida.
Estados Unidos está ahora liderando los esfuerzos para reparar el principal puerto de Haití, que sufrió grandes daños en el sismo.
Mientras tanto, Estados Unidos es acusado de priorizar el envío de tropas y equipos militares sobre la ayuda que tan desesperadamente se necesita. La directora legal de la organización Médicos Sin Fronteras, Françoise Saulnier, dice que esta semana se impidió 3 veces el aterrizaje de un avión que llevaba más de 12 toneladas de suministros de ayuda. Françoise Saulnier dijo:
Ahora todo está mezclado y la atención urgente y vital a la gente ha sido demorada, en tanto que la logística militar ha congestionado realmente el aeropuerto y causado su mal manejo, un mal manejo real de cuestiones vitales.
El avión de Médicos Sin Fronteras fue desviado a República Dominicana, por lo que se retrasó 3 días la entrega de la ayuda. El miércoles, en un hospital haitiano, el coordinador de campo de Médicos Sin Fronteras, Pip Milliard, dijo que los médicos están luchando por tratar a los sobrevivientes del terremoto. Pip Milliard declaró:
Tenemos un equipo quirúrgico que está operando. Tenemos que hacer amputaciones. Hay heridas realmente graves. Muchos miembros fracturados. Los 2 brazos, piernas. Muchos tipos diversos de lesiones por aplastamiento. Otro de los problemas que de verdad estamos enfrentando es la falta de suministros. Se nos terminan las cosas muy rápidamente.
Las fuerzas estadounidenses también hicieron regresar a un avión de ayuda francés que llevaba un hospital de campaña. El presidente venezolano Hugo Chávez acusó al presidente Barack Obama de militarizar la ayuda a Haití. Dijo Hugo Chávez:
Señor Obama, mande hospitales de campaña en vez de mandar tantos soldados, para que un poco de soldados con ametrallador y fusil. Médico, enfermera, enfermero, hospitales, equipos médicos, generosamente.
En un viaje que realizó a Puerto Príncipe, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, defendió la respuesta de Estados Unidos. Dijo Hillary Clinton:
Quiero asegurar al pueblo de Haití que Estados Unidos es su amigo, socio y defensor, y que trabajaremos con su gobierno bajo la dirección del presidente Preval para ayudar en todo lo que podamos.
El presidente haitiano Preval viajó el lunes a Santo Domingo para celebrar una reunión de emergencia con el fin de tratar el financiamiento de los esfuerzos de recuperación. El presidente dominicano, Leonel Fernández, afirmó que la reconstrucción de Haití insumiría al menos 10.000 millones de dólares durante los próximos 5 años. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó Puerto Príncipe el domingo. Dijo Ban Ki-moon:
Esto no tiene precedentes. Se trata de uno de los desastres naturales más grandes y graves de las últimas décadas. Para las Naciones Unidas, representa la mayor pérdida individual en la historia de su organización. Eso realmente agrava todo.
Mientras tanto,
empresas privadas de seguridad se están preparando para trabajar en Haití. El periodista independiente Jeremy Scahill informa que una compañía con sede en Florida denominada All Pro Legal Investigations está ofreciendo sus servicios en Haití, incluidos guardias armados, ceses de alta peligrosidad, manejo de descontento laboral y escoltas armadas de cargas.
El Fondo Monetario Internacional dio marcha atrás en su intento de imponer nuevos préstamos a Haití. La semana pasada, el FMI dijo que ofrecería 100 millones de dólares a Haití como prórroga de un préstamo anterior. Los fondos iniciales imponían condiciones entre las que se encontraba la congelación de los salarios de los trabajadores del sector público, controles de la inflación y aumentos en el precio de la electricidad. Pero ante las protestas generalizadas, el FMI emitió una declaración en la que afirmó que el préstamo de 100 millones de dólares sería otorgado en forma de subvención libre de interés.
U.S. immigration officials say they expect up to 200,000 undocumented Haitians.
Funcionarios estadounidenses de migraciones dicen que se prevé que hasta 200,000 haitianos indocumentados soliciten el estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés. Según el programa, se otorgarían permisos para trabajar durante 18 meses a los haitianos que estaban en Estados Unidos cuando se produjo el terremoto. Los refugiados haitianos que lleguen después del terremoto seguirán enfrentando la deportación.
Mientras tanto,
el domingo, un grupo de palestinos de Gaza se ofreció a enviar donaciones. Jamal Al-Qudari, del Comité contra el Sitio de Gaza, declaró:
estamos enviando donaciones porque nosotros, los palestinos, hemos sufrido mucho y nos sentimos más cerca del sufrimiento del pueblo de Haití que otros pueblos del mundo. Sufrimos mucho y sentimos su sufrimiento. Por eso es que decidimos donar desde el centro del sufrimiento, desde Gaza sitiada.
El gobierno de Obama dice que mantendrá detenidos sin ser juzgados a casi 50 prisioneros de la bahía de Guantánamo. Una unidad del Departamento de Justicia determinó que es demasiado difícil procesar a estos prisioneros, pero que estos son demasiado peligrosos para quedar en libertad. Aproximadamente otros 40 prisioneros serán procesados, mientras que unos 110 serán transferidos o repatriados en el extranjero.
Surgieron pruebas que sugieren que las Fuerzas Armadas estadounidenses encubrieron los asesinatos de 3 prisioneros de la bahía de Guantánamo en el año 2006, alegando que se habían suicidado. Una investigación de 6 meses de duración realizada por Harper's Magazine indica que estos 3 prisioneros fueron asfixiados y torturados durante interrogatorios en las instalaciones secretas de Guantánamo, conocidas como Camp Nou. Scott Horton, el abogado de derechos humanos que dio a conocer la noticia, estuvo anoche en el programa Countdown de MSNBC. Scott Horton dijo:
creo que sabemos en dónde murieron. Una gran interrogante es, ¿quién administra ese centro? ¿Quién lo dirige? Parece estar fuera del mapa de comando de Guantánamo. Muchos soldados pensaban que se trataba de un establecimiento de la CIA. Otra información sugiere que quizás pertenecía a la JSOC, es decir, al Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Pero francamente, no creo que se tratara de un centro dirigido por los guardias de la prisión y el Comando de Guantánamo.
Un cuarto prisionero de Guantánamo, un ciudadano británico llamado Jacker Aymer, alegó que también fue parcialmente asfixiado mientras era torturado la misma noche en que los presuntos suicidios tuvieron lugar. Aymer es el único prisionero británico que Estados Unidos no ha liberado. Una de las principales fuentes del artículo, el ex sargento Joseph Hickman, acudió al Departamento de Justicia el año pasado, luego de que el presidente Obama fuera electo, pero la investigación sobre sus acusaciones fue aplazada. Mientras tanto, en Capitol Hill, el grupo Witness Against Torture, Testigos contra la Tortura en español, llevó a cabo una protesta el jueves, en la víspera de la fecha límite para cerrar la bahía de Guantánamo, que inicialmente el presidente Obama se impuso a sí mismo. Este grupo dice que 42 personas fueron arrestadas en el Capitolio de Estados Unidos tras realizar una ceremonia por 3 prisioneros de la bahía de Guantánamo, cuyas muertes inicialmente fueron reportadas como suicidios, pero ahora se especula que murieron torturados. Los activistas también desplegaron pancartas con la inscripción «Promesas rotas, leyes rotas, vidas rotas».
The Obama administration has lifted a Bush-era ban.
El gobierno de Obama eliminó una restricción de la era de George W. Bush contra dos académicos musulmanes a los que se les prohibió el ingreso a Estados Unidos. El miércoles, el Departamento de Estado dijo que Adam Habib y Tariq Ramadan ya no son considerados una amenaza para la seguridad y se les permitirá solicitar visas para ingresar al país. A Ramadan se le ofreció un cargo en la Universidad de Notre Dame, en Ohio, en el año 2004. El gobierno de Bush inicialmente prohibió su ingreso sin dar explicaciones y luego dijo que había tomado esta decisión porque en una ocasión Ramadan había donado dinero a una organización benéfica palestina. Habib, un sociólogo de Sudáfrica, fue deportado en 2006 tras viajar a Estados Unidos para llevar a cabo una serie de encuentros académicos. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, elogió lo que calificó como una gran victoria y exhortó al gobierno de Obama a eliminar definitivamente la práctica de exclusión ideológica. El Pentágono dice que investigará a un contratista militar con sede en Michigan, que se descubrió colocó referencias sobre versículos de la Biblia en las miras de los rifles de combate utilizados por los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán. Esta empresa, Trigicon, ha sido criticada por posiblemente haber violado las leyes que prohíben el proselitismo por parte de los soldados estadounidenses. Estas referencias están inscritas en equipos que permiten a los soldados ver a los enemigos en la oscuridad de la noche.
The bailed-out Wall Street giant Goldman Sachs has announced a record.
El gigante de Wall Street, Goldman Sachs, beneficiario del rescate financiero, anunció ganancias trimestrales sin precedentes de 4.95 mil millones de dólares. La suma supera las ganancias combinadas de las empresas rivales JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup y Bank of America. La noticia se conoció al tiempo que el presidente Obama reveló propuestas de limitar el tamaño de los grandes bancos, así como la práctica conocida como operaciones por cuenta propia, según la cual los bancos mercantiles comercializan valores financieros procedentes de sus propias cuentas comerciales. El presidente Obama declaró:
sencillamente, no podemos aceptar un sistema en el que los fondos de cobertura o las empresas privadas de inversión dentro de los bancos puedan realizar apuestas enormes y riesgosas que están subsidiadas por los contribuyentes y que podrían suscitar un conflicto de intereses. Y no podemos aceptar un sistema en el que los accionistas ganan dinero en estas operaciones y el banco también, pero en el que son los contribuyentes los que pagan si el banco pierde.
Mientras tanto,
Wall Street firms are launching a campaign to challenge.
Las empresas de Wall Street están lanzando una campaña para impugnar la propuesta del gobierno de Obama de establecer un nuevo impuesto a las grandes firmas financieras para recuperar el dinero del rescate financiero otorgado durante la crisis económica. El New York Times informa que un destacado grupo de lobby de los grandes bancos, la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros, contrató a un importante abogado litigante de la Suprema Corte para estudiar la posibilidad de librar una contienda legal contra este impuesto. El grupo de lobby sostiene que el impuesto propuesto es inconstitucional porque se aplicaría y penalizaría injustamente a los grandes bancos.
En
Afganistán, un grupo reducido de combatientes talibán lanzó un ataque coordinado el lunes en Kabul, la capital del país. En una batalla de 4 horas, estos hombres armados atacaron el Palacio Presidencial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Minas y un edificio administrativo presidencial. 5 personas murieron y 70 resultaron heridas. Este ataque comenzó mientras el presidente Hamid Karzai se disponía a juramentar a 14 miembros de su gabinete. En Afganistán, más de 100 personas se concentraron en la provincia de Ghazni el jueves para protestar contra la muerte de 4 afganos en una incursión de la OTAN. Los manifestantes afirman que los muertos eran civiles, incluidas 3 personas que formaban parte de una misma familia. Una mujer pakistaní educada en Estados Unidos fue enjuiciada por cargos de intentar asesinar a personal estadounidense en Afganistán. Afia Siddiqui es acusada de intentar abrir fuego contra varios agentes del FBI que se encontraban en Afganistán para interrogarla. El FBI también dice que Siddiqui tenía documentos sobre cómo fabricar bombas químicas y una lista de posibles blancos en Estados Unidos, pero únicamente es acusada por el tiroteo. Testigos afganos dicen que el personal estadounidense le disparó a Siddiqui tras un malentendido luego de que inicialmente ella intentara pedirles ayuda. Siddiqui fue la única persona a la que le dispararon durante el incidente con los agentes. El martes fue expulsada de la sala de tribunales tras gritar que había sido torturada en una prisión secreta durante su detención. Fuera de tribunales, un grupo de seguidores de Siddiqui protestaron por el juicio. Un manifestante dijo:
And that's what the judge appeals to the judge.
Y ese es el pedido al juez. Siga las normas.
No necesitamos ningún favor por ser musulmán, por ser una mujer. No, sigan las normas, los valores de este país. No hay que temer que alguien sea un terrorista, que pertenezca a Al-Qaeda, que pertenezca al Talibán. Eso ya pasó. Bush ya pasó.
Siddiqui desapareció en marzo de 2003, tan solo semanas después de que el FBI anunciara que la estaba buscando para interrogarla. Se ha especulado que fue capturada por soldados pakistaníes y entregada a Estados Unidos, y luego fue detenida en la base aérea de Bagram, en Afganistán.
Mientras tanto,
un nuevo estudio calcula que los afganos pagaron aproximadamente 2.500 millones de dólares en sobornos durante el último año. Esta cifra representa prácticamente una cuarta parte del Producto Nacional Bruto de Afganistán. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia, más de la mitad de la población afgana informó haber pagado un soborno a algún oficial afgano el año pasado. El secretario de Defensa, Robert Gates, confirmó que las empresas militares privadas Blackwater y Team Corps están operando en Pakistán. Gates lo reconoció en una entrevista concedida a la cadena pakistaní Express TV. El secretario de Defensa, Gates, declaró:
Bueno, están operando como empresas individuales aquí en Pakistán, en Afganistán y en Irak. Como hay teatros de guerra en los que participa Estados Unidos, hay normas concernientes a las compañías contratistas. Si están contratando con nosotros o el Departamento de Estado aquí en Pakistán, entonces hay reglas muy claras establecidas por dicho departamento y por nosotros.
Gates también anunció que por primera vez Estados Unidos entregará una docena de aviones no tripulados espías a Pakistán. Las noticias coinciden con el anuncio realizado por este país de que no lanzará ningún ataque contra militantes en Waziristán del Norte durante al menos 6 meses. El gobierno iraquí está prosiguiendo con sus planes de abrir los yacimientos de petróleo del país a las empresas petroleras internacionales. Hoy temprano, un funcionario del Ministerio de Petróleo iraquí dijo que Irak y un grupo liderado por ExxonMobil firmarán un acuerdo definitivo la semana que viene para la explotación del yacimiento de petróleo West Kurna, que contiene prácticamente 9.000 millones de barriles de petróleo. Mientras tanto, Royal Dutch Shell firmó un contrato definitivo el domingo para explotar el yacimiento de petróleo Majnun de Irak, uno de los mayores yacimientos del mundo que aún no ha sido explotado en gran medida. El director de Shell, Peter Bowser, viajó a Irak para la ceremonia de firma del contrato. Peter Bowser dijo:
Hemos estado trabajando en Irak por aproximadamente 50 años y ansiamos volver y traer nuestra tecnología y nuestra gente a Irak para explotar los yacimientos de petróleo de Irak, para llevar el petróleo a los consumidores de todo el mundo.
En Israel y los territorios ocupados, agencias de la Organización de las Naciones Unidas se unieron a más de 80 grupos de ayuda para pedir el fin del bloqueo israelí respaldado por Estados Unidos contra la Franja de Gaza. El coordinador humanitario de la ONU, Max Gaylard, dice que el dominio de Israel sobre Gaza está poniendo en peligro la vida de los palestinos. Gaylard dijo:
Lo que está sucediendo ahora como consecuencia del bloqueo que ha tenido lugar desde hace algunos años es que todos los elementos del sistema de salud se han deteriorado. No hay duda de eso. El pueblo de Gaza ahora está recibiendo asistencia médica de una calidad muy inferior a la de hace algunos años y no es aceptable.
Mientras los grupos de ayuda advierten sobre el bloqueo israelí contra Gaza, Israel está reiterando los pedidos de tener control a largo plazo sobre Cisjordania. El miércoles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel debe retener grandes porciones de tierra en Cisjordania en virtud de cualquier acuerdo de paz que establezca un Estado palestino. Netanyahu dijo que Israel debe mantener soldados en el Valle del Jordán, que separa Cisjordania de Jordania, rodeando a los palestinos de ambos lados. En noticias de América Latina, el multimillonario de derecha Sebastián Piñera fue electo presidente de Chile, lo que lo convirtió en el primer conservador en llegar a la presidencia desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Piñera obtuvo el 52% de los votos. El expresidente chileno, Eduardo Frei, obtuvo el 48%. Frei perdió, a pesar de contar con el apoyo de la popular presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien no pudo postularse a la reelección en virtud de las leyes chilenas. Durante su campaña, Piñera dijo que los antiguos miembros del gobierno de Pinochet no podrían pertenecer a su gabinete, pero tiene ciertos vínculos con dicha dictadura. Su hermano, José Piñera, fue ministro de Trabajo de Pinochet y ayudó a instalar el programa económico neoliberal del país. Algunos miembros de la coalición de Piñera también ocuparon cargos en el gabinete de Pinochet. El gobierno entrante de Honduras firmó un acuerdo que exige la salida del presidente derrocado Manuel Zelaya. El miércoles, el presidente electo Porfirio Lobo llegó a un acuerdo que le garantizaría a Zelaya un traslado seguro a la República Dominicana. Zelaya ha estado refugiado en la Embajada de Brasil desde que regresó a Honduras en septiembre. Lobo fue electo en los comicios de noviembre, que fueron boicoteados por los partidarios de Zelaya. El mandatario de puesto dice que analizará el acuerdo antes de dar su consentimiento. Nuevas cifras indican que la última década fue la más cálida que se haya registrado. Según la NASA, el año 2009 fue el segundo más caluroso registrado desde 1880. En una declaración, el climatólogo de la NASA, James Hansen, dijo que estas cifras demuestran que el calentamiento global sigue sin disminuir.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.